Escondan sus más oscuros secretos, que llegaron los indiscretos.
Bienvenidos a un programa más de los Indiscretos Show. Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby, como siempre es un gusto que nos acompañen una semana más.
Recuerden que estamos aquí todos los martes a partir de las 5 de la tarde.
Que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast y música favorita.
Hablando sobre los temas del entretenimiento a nivel nacional e internacional.
Además de que también nos pueden encontrar en YouTube y recuerden que siempre tenemos una recomendación ecológica.
Recuerden usar Ecosia, el cual es un navegador que con cada 45 búsquedas puedes plantar un bonito arbolito.
Bueno, y después de estos anuncios y recordarles nuestro Instagram que es losindiscretos-oficial, podemos comenzar con la información.
Cristian Nodal por fin dio un carpetazo a su relación romántica y fugaz con Belinda.
Después de que plasmó su amor en su cuerpo y que vimos que empezó a borrar algunos tatuajes, faltaba el más grande, que fue el del pecho, que eran los ojos de Belinda. Y en una reciente entrevista para un matutino, le hicieron la pregunta así como no queriendo, y él contestó que ya lo había cambiado y lo tapó con unas alas. Esto le sirvió como pretexto para anunciar proyectos nuevos, como por ejemplo un estudio de tatuajes, además de también promocionar, digamos, una entrevista que le hizo a Damari López, donde a esta conductora también le hizo un tatuaje cerca de la muñeca.
Cristian Nodal hizo un mejor movimiento que el que hizo Lupillo Rivera, definitivamente, porque el Lupillo Rivera, recordemos que el señor solo fue y se manchó la piel donde tenía dibujado la cara de Belinda, y pues Cristian Nodal capitalizó su error, su rayadura, y pues abrió este estudio de tatuajes.
Además que tiene tatuadores serios, porque cualquier tatuador hubiera hecho lo que hicieron los de Nodal, darle ideas de cómo poderlo modificar y que se viera mejor y que lo cambiara por otra cosa, no el manchón que le hicieron a Lupillo.
A lo mejor a Lupillo no le alcanzó para otra cosa, o se le hizo más barato, o le arreglaron la tinta ahí.
Pero es que no, bueno, es otra historia, pero no... Es que eso es una mancha, o sea, no significa nada, pues, o sea, no tiene forma, no, solo es una mancha.
Es la mancha de su pecado por haber estado de pie. Enamorado.
Bueno, sí, tienes razón.
Pues qué buena suerte, Nodal, que haya capitalizado su error, su manchada, sus ojitos de la ex prometida que anda en España haciendo de las suyas.
Haciendo de las suyas en entrevistas bastante curiosas.
Pero bueno, siguiendo con esta bonita cadena de Azteca Televisión, por fin se estrenó el programa de Rocío, donde ella misma menciona que se ganó a sí misma en las repeticiones que estaban haciendo en Imagen Televisión.
Ah, sí, porque justo en esa semana de estreno, que recordemos fue el pasado 25 de abril, en esa misma semana, como el martes, miércoles, dijo que se había ganado a estas, como bien dice, repeticiones en otros canales. Y sí, bien curioso, compite contra ella mismo.
Pues es que ni Laura le hace competencia.
No, pero, o sea, si lo piensas es como un gran chiste, porque compite contra ella misma. El programa, pues, es como a lo que estamos acostumbrados, pero tiene mejor producción, la verdad.
Mejor escenografía. La escenografía de Laura es de cartón, literalmente, y esta se ve más sólida.
También recordemos que en las entrevistas de promoción de este nuevo proyecto, en alguna ocasión Rocío dijo que iba a compartir foro con el matutino Venga la Alegría, que es renovaron recientemente. Es un foro bastante grande y la manera de acomodarlo para como dividirlo para dos programas está bastante bien.
Bueno, tenían que tener un set muy grande para tener a 40 conductores ahí regados.
Ah, sí, claro. Pero sí, estuvo muy bien. El primer programa, pues obviamente fue ella entrando por los pasillos, recorriendo la empresa, digamos, o por lo menos la parte como principal, lo más importante, que es el cruce de foros. Y entró al foro y la estaba esperando en la puerta el productor Andrés Tobar para darle la bienvenida al público a este nuevo proyecto.
¿En este hay gente?
No, no tiene audiencia tampoco, pero a pesar de que no tiene como este soporte que habíamos mencionado en programas pasados, sí se siente un poco más rápido, digamos, o con mayor dinamismo que en el caso de Laura, que a veces parece como que va demasiado lento.
Pues es que la gente le daba ese empuje a Laura para que se viera más bonito, a pesar de la porquería que estaba presentando.
Pero como tú bien mencionaste en el programa pasado, sí, el que tengan audiencia les ayuda mucho, porque la bulla del público y que de repente pasen el micrófono a la señora del fondo le daba otro ritmo.
A lo mejor entonces, cuando superemos esto del COVID, de la pandemia y toda esta cosa, va a volver la gente a los foros.
Ojalá y esperemos que así sea, porque sí, le dan una vibra totalmente diferente al programa, pero sí tiene mejor producción. Como bien dijimos y sabemos, pues están regulados por un guión y por lo menos estos panelistas sí se saben el guión y lo estudian antes de entrar a cuadro, ¿verdad?
Bueno, pero también ya lo refirieron, ya lo repitieron. Los panelistas de estos nuevos programas de Rocío aparecieron en los programas de imagen de Rocío también, o sea, se llevó...
¡Y de Unicable!
Se llevó a los panelistas también. Aparte de la producción, se llevó a los panelistas. ¿Cómo de que no?
Pues él todo el combo, nada. Por ahí en Instagram les vamos a dejar algunas fotos que encontramos por ahí en Internet, donde es en el comparativo de los panelistas.
Claro. Recuerde, los indiscretos de un bajo oficial en Instagram.
Bueno, y ya para terminar con el segmento, digamos, de Azteca, resulta que ya nos confirmaron quiénes van a ser los coaches de La Voz de Adultos. Recordemos que ahorita está la edición de niños, donde los coaches son Mau y Ricky, Jos Favela, María León y Paty Cantú.
Y en la versión de adultos está Jos Favela, según yo, se lo repitieron.
Así es.
La Hash, me falta.
David Bisbal.
Y Yuridia. La gran sorpresa era Yuridia.
Y pues ya está confirmada. Para que apoyen a alguna emisión anterior de Ventaneando, ya lo habías como dejado entrever que iba a regresar o que estaban en pláticas, ya se hizo oficial, además de que pues la cantante ha estado compartiendo en últimas fechas fotos de un proyecto misterioso, pero pues nada más hay que ser observadores y vemos el sillón este emblemático de este programa, ¿verdad?
¿Quién habrá dado la orden de contratar a Yuridia? Es la pregunta del millón, porque sabemos que Yuridia terminó con Mai, con TV Azteca, y no es información falsa, porque todo el mundo se dio cuenta cuando dejaron de hablar de ella. Se les murió, desapareció del
mundo de TV Azteca. Cuando dejaron de hablar de ella y cuando empezaron a hablar tan mal de ella, porque recordemos que su marido, que también fue exalumno de la academia, Matías Arana, de vividor y mal esposo, no lo bajaban.
¿Te acuerdas cuando canceló una fecha de concierto y se le fueron encima?
Sí, que porque había sido culpa del marido, que qué mal, porque para ese entonces, no sé si todavía, él era su representante y que qué mal representante era, que cómo lo hacía quedar mal con el público, que el respeto al público, y Denny, porque él también formaba parte del mundo artístico. Puras cosas así. Y ahora resulta que los van a recibir con bombo y platillo. Sí está curioso el asunto. Pero pues bueno, ya se confirmó. Ya no es un secreto, pues. Ya están anunciados los coaches. Y pues David Bisbal ya sabe a lo que va con La Voz, porque no es la primera vez que participa como coach. En la emisión, cuando era en Televisa, también estuvo un par de ocasiones.
Jos Favela, que no sé ni siquiera de cantar. ¿No fue el mismo que corrieron la vez pasada?
No, ese es otro. Al que corrieron la vez pasada era Renny Valenzuela.
ni siquiera era de la voz, era donde de la academia o una cosa así.
De la academia, sí. Iba para la academia. De hecho, nada más hizo un programa, el programa de presentación, y se fue.
Lo corrieron, no se fue, lo corrió Pati Chapoy y todo su poder.
Bueno, pero ya no estaba, pues.
Bueno, y también Josu Abel ha repetido 40 veces la voz, y no, yo no he visto nada nuevo de él.
Pues es que yo creo que no es tanto por que hagan cosas nuevas o no, sino por la cantidad de público que tienen, ¿no?
¿Será? Bueno, pues, las únicas realmente en activo en ese cuarteto, digamos, en ese trío de jueces, son las Hash.
Sí, porque acaban de sacar disco nuevo.
Y hace poquito sacaron un tema para Televisa, para una de las...
De las novelas.
De las novelas, de poder vencer.
Sí, de esto es del vencer, ajá. Pues sí, ya son las únicas más activas en realidad. Bueno, y David Bisbal, que hacen... Bueno, sí tiene un poco de tiempo, sacó un dueto con Edith Márquez.
Sí, pero no es tan activo. Lo último más reciente que yo recuerdo es el dueto con Nodal.
También, pero sí, pues no muy activos no son, por lo menos, digamos que los tengamos presentes, no.
Pues no, pero bueno. Otros personajes que se dedican a la música son los de Matute, que en su gira para celebrar un aniversario más, quieren invitar a Thalía. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto les va a costar?
¿Cuánto les va a costar y si realmente la van a convencer? Porque ellos en la reciente entrevista para promocionar su concierto en la Arena Ciudad de México dicen que ya tienen un acercamiento, pero recordemos que si tenemos un acercamiento puede significar muchas cosas. Ya les mandamos el mail, pero ni siquiera nos han contestado con respuesta automática, ¿verdad? Entonces, quién sabe. Pero ellos dicen que esperan poderla convencer y que por lo menos esté en una fecha de Estados Unidos, la que ella, fíjate, todavía dicen, la que ella nos pida, ahí que esté, no importa la que sea.
¿No Matute es, digamos, que la voz principal es hijo de Pati Chapoy?
No, Matute es el grupo de Ernesto D'Alessio. No, de Jorge D'Alessio, no de Ernesto, de Jorge D'Alessio.
Entonces, ¿cuál es el grupo donde el hijo de Pati Chapoy está trabajando?
Motel.
Ah, chinga, pues es casi lo mismo, empiezan con M. Uno, y los dos son igual de trascendentes. Entonces, no me importa. Bueno, es que, a ver, todavía no se va pues a bajarse de Miami.
Pues no.
Si ni siquiera Timbiriche la pudo sacar de su retiro en Miami, ahora creen que Matute.
Bueno, pues es que la gira, para empezar, la gira de Matute se llama Quinceañera. Entonces, por eso como que la quieren tratar de convencer o están buscando la manera de acercarse a ella. Porque en esa entrevista que dieron justamente para Ventaneando, decían que pues todos o la mayoría del público que lo sigue iba a hacer referencia a la novela de Quinceañera donde participó Thalía. Entonces dicen, sería muy padre que cuando vayamos a ver alguna de nuestras fechas de Estados Unidos, pues pueda acompañarnos en el escenario. Y tampoco no es que la queramos para toda la gira, es cuando ella quiera y si quiere.
No va a querer. Y si quiere, les va a cobrar pero mucho a los verdes y van a tener que hipotecar todas las casas de todos los que participan en esa cosa.
Definitivamente, yo también creo lo mismo.
O sea, no es porque Thalía se cotice muy alto, simplemente porque para que digan, ah, no, mejor sabes qué, mejor pues, quédate en tu casa en Miami, por ahí con tu marido, nos va a salir más barato.
Pues sí, pero bueno, todavía falta porque esta gira empieza a partir de mediados de mayo, junio, más o menos.
Pues, qué bien por ellos. Ojalá y se concrete esto. Tendrían que hacer ¿cómo se llama esa cosa? Decretar. Tienen que decretar para que se les cumpla, porque no lo veo de otra manera.
Sí, se ve bastante complicado, pero bueno, todo puede suceder. Tal vez se les cumple el deseo y nos sorprenden con que Thalía sí así sea una presentación de ellos en Estados Unidos. Bueno, ya veremos, todavía tenemos tiempo para ver si sí o si no. Y en notas internacionales resulta que la actriz Margot Robbie va a dejar su lado de supervillana de el universo de DC y se va a convertir en la muñeca más famosa del mundo, o sea, en Barbie.
La premisa de la película o serie, no tengo muy bien entendido qué es. Trata sobre que Margot Robbie, que hace a Barbie, es una muñeca defectuosa y que la mandan a freír espárragos por ahí. Entonces tiene que reconstruirse, ¿no? Una cosa así. La verdad no sé qué tan cierto sea lo que les estoy diciendo. Lo único bueno o bonito es que sí se parece a la muñeca Margot Robbie.
Sí, de hecho ya se había rumorado mucho de este proyecto, que si se hacía, que si no se hacía, que si ella aceptaba ser el personaje, porque también esa era otra, con estos compromisos con DC, pues era como complicado cuadrar agendas, pero resulta que todo parece indicar que sí se va a hacer, y me parece una buena elección. La mujer es bastante atractiva y sí tiene un parecido a la muñeca, entonces me parece una buena elección.
Yo quisiese saber si funciona esta película, porque mucho del humor gringo pues tiene que ver con cosas físicas. Y supongo que va a ser el mismo humor feo este que tienen allá en Estados Unidos, pero a ver si es más de humor o termina siendo como las de Cruella. ¿Ves que parece una calca esta de Cruella con Harley Quinn?
Ajá.
Termina siendo de una Barbie loca y descarriada.
Eso va a ser lo interesante, ver cómo manejan la historia, porque aparte pues estamos acostumbrados a ver la historia de la muñeca en cuestión de caricaturas y siguiendo como los márgenes de las campañas que tienen sus muñecas. Entonces esto va a ser interesante, ver cómo lo manejan y cómo la hacen entrar a un mundo real, entre comillas, y eso va a ser el experimento interesante de esto.
Pues ojalá le vaya bien a este proyecto y no vaya a ser un fracaso más, porque sería darle una patada a la carrera de Margot Robbie con lo bien que le está yendo.
Sí, que tiene bastante respaldo con este universo de supervillanos y estas cosas. Pero ya que mencionaste fracaso, te hiciste recordar que vi la nota donde decían que la serie de Batwoman y de Leyendas del Mañana, que también son de DC, van a ser canceladas. Lo curioso aquí es que Batwoman duró solamente 3 temporadas, o sea, fue todo un fracaso.
Bueno, pero define fracaso, la pudieron haber cancelado a la mitad de la temporada.
O sea, sí, pero estas series tienden a ser larguísimas. Por ejemplo, Leyendas del Mañana iba por su séptima o octava temporada, y dije, no, ya, hasta aquí. Pero ya tenía bastantes temporadas antes, entonces dices, bueno, tal vez ya era el momento de que le dieran un descanso y la terminaran como sea, pero que la terminaran.
Ay, pero iban a terminar como The Walking Dead, que parece que no terminan, que no tenían un final claro.
Bueno, sí, eso sí, como le pasó a Flash también.
O a Once Upon a Time.
Y entonces pues ya estas dos series quedarán en el olvido. Yo creo que más Batwoman que Leyendas del Mañana, la verdad. Pero bueno, el chiste que me hiciste recordar con eso de fracasos es el caso de estas dos series.
Hablando de fracasos, el posible fracaso de la obra de Silvia Pinal, porque la mujer ya ni siquiera se puede sostener su pobre cabeza en su lugar sin ayuda de nadie.
Ay, eso es muy triste, porque siempre lo dicen y tienen razón, es la última diva del cine mexicano y verla así, pues sí, es como muy triste. Aparte, si hacemos el comparativo, por ejemplo, con López Tarso, que también es un señor mayor, tiene 97 años y el señor se sigue viendo entero, obviamente con cosas comunes de la edad, pero sigue siendo lúcido, las entrevistas corren sin problema, el señor siempre se ve erguido, no sé, o sea, tiene una presencia diferente. Y ver que a Silvia Pinal, que está dentro de la misma línea de importancia que López Tarso, o hasta más tal vez, está así de descuidada, es muy triste.
triste, triste que hayan dejado que la fotografía que rodó por internet se esparciera, triste que no hubiera alguien que le cuidara la imagen pública que tiene, triste que alguien no le dijera, comadre, ya no está para trabajar, vaya a descansar, triste que se siga viendo mellada la imagen pública de Silvia Pinal.
O bueno, tal vez si ella no quiere como aceptar, porque a veces puede suceder, que ya no puede trabajar como antes, bueno, vamos a darle el capricho de regresar al teatro en una temporada corta, supongamos, ¿no? Pero cuida su imagen, haces lo posible porque se vea como lo que es una diva, no así de descuidada como se vio en esa fotografía, que la verdad sí fue muy triste verla así, o sea, yo no me esperaba verla así.
O sea, ya ni siquiera puede sostener su cabeza y aún así va a atreverse a hacer una obra de teatro, sea larga o corta la temporada que esté. Es de ovarios la mujer.
Sí debieron de cuidar eso de la fotografía y ay no, pero bueno.
Bueno, pero de la final, digamos, no es la única con problemas. También la nieta, ¿no? ¿Cómo se llama? Frida Sofía.
Frida Sofía.
Que ya Alejandra Guzmán le mandó por un tubo y le dijo, Nel, mamacita, cuando yo falte no vas a tener ni un centavo de mí.
Que esto ya lo habíamos mencionado en algún otro programa donde se rumoraba esto, pero justamente decíamos eso, es un rumor. Ahora ya se hizo oficial y es un poco drástica la decisión, digamos, pero me parece justo porque al final de cuentas, como lo decimos siempre, ya no es una niña, es una mujer de 30 y tantos años, 30, y que sigamos tratando de justificar sus malos actuares, como, es que la niña, ya no es una niña.
Y el problema no es ese, sino que no lo hacía a puerta cerrada, siempre traía al reportero, a los reporteros, y les daba la nota, y después hacía su desmadrajo, y aún así con los reporteros atrás, nunca trató los temas en privado, siempre fue en público. Y pues obviamente eso daña la imagen de Alejandra Guzmán, cancelaba conciertos, le cancelaban conciertos, porque una cosa es que los cancele el artista y otro que los cancele el promotor que la lleve a tal o cual lugar.
Y además también daña su imagen personal, pues, porque recordemos que según ella es modelo y no sé qué, entonces también ella debería de haber cuidado su imagen para que siguiera teniendo campañas, pero pues al parecer ni eso le importaba.
Y obviamente Silvia Pinal, regresando al tema, tampoco creo que la tenga en su herencia, pero si la tiene, ojalá y le deje algo chiquito, un cacahuate, cuadro que le regaló
Diego Rivera.
Diego Rivera, que seguramente ese cuadro, ah no, ese cuadro lo tiene José, lo tenía Juan Gabriel, ¿no? ¿O si era el de María
Félix? No, ese es el de María Félix. El que tenía Juan Gabriel era de María Félix. El de Silvia Pinal está en su casa, en la sala de su casa.
Que hace poquito le robaron.
Sí, pues resulta que este móvil que ahora tienen y la enfermera de la casa hizo todo lo que le indicaban personas que se dedican a delinquir y terminaron robándole una cantidad importante de dinero. Sí, sí, pues que él salió a decir que no había de qué preocuparse porque las joyas, porque se robaron joyas, no eran como muy de alto valor, pero al final de cuentas pues se cometió un delito, hayan sido de alto valor o no, pues un delito es un delito.
Hayan sido de fantasía o no, era un delito.
Exactamente, pero salieron a decir que no era nada grave, que ya se estaba solucionando el problema y que pues, esto iba a terminar hasta donde la ley lo dictaminara.
Pero bueno, o sea, es problema de ricos ahora sí. Porque ¿quién deja joyas ahí en su casa?
Nadie.
Entonces, pues me. Por otro lado, a quienes también les robaron fue al grupo Moderato, porque se iban a presentar se presentaron más bien en la Feria de Puebla, pero les robaron antes de llegar, digamos, a Puebla, ¿no? Por ahí de la carretera.
Sí, en carretera los bajaron del transporte donde venía la banda y el equipo para la presentación. afortunadamente pudieron solucionar el problema y pudieron presentarse, pero sí lanzaron un comunicado de que les había sucedido este asunto en carretera y que pues estaban preocupados de no poder presentarse como el público lo merecía, pero después ya recuperaron el equipo y al parecer todo transcurrió normal.
No es la primera vez que le roban a Moderato cuando vienen a Puebla. Yo recuerdo algunas otras ocasiones. Y no es el único grupo que le han robado. A muchos artistas antes de llegar a Puebla en esa carretera le roban.
Sí, no es la primera vez. Pero pues al final de cuentas, tristemente es algo que les toca a todos, ¿no?
No pero, solo a los famosos, sino a la gente sí, común y corriente. También les toca bajada de coche y ellos sí no recuperan ni el coche.
Nada, ajá, no. Digo, afortunadamente ellos pudieron recuperarlo, pero hay gente que no. Y pues, qué triste. Bueno, y ellos se salvan.
Pero bueno, al menos fue saldo blanco, no hubo lesionados, no hubo cosas que lamentar, simplemente le robaron y ya.
La cosa material sí, afortunadamente. Bueno, por otro lado, resulta que estas últimas semanas ha habido mucha revelación de placas, de obras de teatro y lanzamientos de otras. Y una de las más sonadas fue la revelación de placa donde Kate del Castillo y Juan Pablo Medina fueron padrinos. Fueron padrinos de la revelación de placa de la obra Hamlet. A la llegada de Kate se hizo todo un zafarrancho porque no quiso atender a la prensa, cosa que nos sorprende mucho, ¿verdad? Porque es muy así, de que cuando no está de ánimo, no les habla. Pero por otro lado, Juan Pablo Medina hizo su primera aparición pública después de esta situación de salud, donde ya todos sabemos, le amputaron una pierna. Todo iba bien hasta que algún reportero le hizo la pregunta de que si después de esta situación había pensado en quitarse la vida.
¿Cómo por qué coños preguntas algo así?
Exactamente. ¿Por qué preguntas algo así? Es que sí, o sea, no es una pregunta que no es necesaria. Afortunadamente Juan Pablo Medina pues respondió con toda la propiedad y educación con la que puedes responder algo así y dijo que claro que no, jamás pasó por su cabeza algo así. Y que pues afortunadamente gracias al apoyo de su familia, de su pareja, pues pudo sobrellevar esta situación y adaptarse a la prótesis y demás de manera, digamos, normal y pues está agradecido con la familia. Después de esa pregunta que su reacción fue como de, ¿es en serio que me estás preguntando esto? Otro reportero o ese mismo, la verdad no recuerdo muy bien el orden, pero le preguntan, ¿estás listo para regresar a los escenarios o a la televisión? Y él dijo, sí, en cuanto me llamen yo estoy ahí. Y él dio en el punto a esta pregunta. No es que él no quiera regresar, o no es que no esté en sus planes regresar pronto. El problema, como siempre, son las producciones, los productores y los encargados de los elencos. Ellos serían los que tendrían que darle la oportunidad de regresar o tomarlo en cuenta, ¿no crees?
Bueno, pero es que no significa que Juan Pablo Medina sea o no talentoso, simplemente que los productores no lo están solicitando. Si todos los productores pensaran en Angelique Boyer o en Sebastián Rulli para todas sus producciones, veríamos a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Entonces tampoco es que Juan Pablo Medina se haya quedado sin trabajo por las piedras, simplemente se quedó sin trabajo porque por el momento las productoras no necesitan el permiso de Juan Pablo Medina. O eso es lo que yo quiero pensar. Seguramente, y esperemos que en algún momento alguna producción diga, yo quiero a Juan Pablo Medina como antagonista de mi producción.
Pero justo es la manera en la que manejan la pregunta, pues igual que lo anterior. ¿Por qué decirle como tú vas, o sea, no es que no quiera o simplemente pues no hay algo, como dices, esperemos que sea por eso, no hay algo en lo que en su perfil como actor esté solicitado, ¿no? no es que él diga, ay, no, ya no voy a trabajar, pues de eso piden su divorcio a todos los actores, de que los llamen y los tomen en cuenta en lo que sea.
Bueno, tampoco es que Juan Pablo Medina esté en una silla de ruedas. Él simplemente tiene una prótesis que es muy avanzada y que es mucho de mucha tecnología y que es muy vanguardista. Por lo tanto, no es que sea incapaz de actuar porque le falta una pierna al actor. Obviamente no va a poder hacer eso. No hay ni una limitación para estos actores.
Y supongamos que fuera el caso que fuera usuario de silla de ruedas, tampoco habría por qué, digamos, limitar su preparación actoral a una ayuda técnica, como lo hemos dicho siempre. Eso es algo muy aparte al talento que tenga el actor, en este caso, mencionando a Juan Pablo. Pero el punto es la manera en la que manejan las preguntas, como no. También ahora...
Como si estuviera muriendo el actor, como si estuviera agonizando. Ajá. casi.
Como si ya no hubiera una solución a la situación. Y es como de... No manejen las cosas así. Como ahora que estamos hablando de alfombras rojas y preguntas que no vienen al caso. También, hace unos meses, Jorge Salinas salió a decir que tenía un dolor crónico en la espalda por lesiones de... con sus hobbies como andar en moto, usar caballo y demás. Y pues decía que era una lesión que lo tenía como ahí molesto, digamos, porque pues era un dolor a veces insoportable. Y en estas mismas alfombras rojas de alguna obra de teatro nueva, le pregunta un reportero, ¿en qué es a lo que voy? Y las preguntas. Le dice, oye Jorge, ¿cómo vas con tu dolor de espalda? Ya te hemos visto mejor y eso nos da mucho gusto. Y sí, afortunadamente ya va cediendo, obviamente el tratamiento, las recomendaciones del doctor y demás cosas, pero todo bien, gracias por preguntar. Y luego le preguntan, oye, ¿y ese dolor no te causó ningún inconveniente en la intimidad con tu esposa?
¿Qué? Al periodista, conductor, reportero, ¿qué le interesa eso?
Exactamente, o sea, ¿por qué hacen ese tipo de preguntas? No son necesarias. Y hasta Elizabeth Álvarez, mi esposa, le dijo, yo sé que no hay notas, muchachos, pero pregúntenme si fuimos a desayunar, cómo la pasamos en las vacaciones, acaban de pasar las vacaciones, pregunten eso, no de nuestra vida privada dentro de nuestra alcoba, o sea, pueden preguntar de lo que sea, pero eso no. No busquen notas nomás por buscarlas. Y realmente, pues sí, o sea, sí es parte del trabajo preguntar, pero hay cosas que podemos evitar preguntar.
Hay cosas que no se deberían de preguntar y que deberíamos de saltarnos la pregunta. Y son cosas privadas. Si el actor le duele la espalda, la noticia sería, ¿ya te trataste? ¿Qué tienes? ¿Has tenido que usar algún tipo de producto milagro?
Sí, o sea, cosas así, no su vida privada con su pareja.
Se nota la preparación, seguramente la de la revista amarilla, ¿eh?
Pues, no me quiero atrever a asegurar, pero para el tipo de preguntas sí parece.
Definitivamente. Pero bueno, antes de terminar este programa, Bad Bunny interpretará al muerto, un personaje de la cinematografía de Marvel, y esto será en el 2024, por ahí de enero. Es el primer protagónico que tendrá Bad Bunny como actor. Seguramente va a ser un desastre y seguramente va a tronar bastante feo.
Sí, yo también lo creo, pero digamos, personaje es del universo del Hombre Araña, y pues digamos que la sorpresa es quién va a ser el personaje, y pues es muy pronto para, digamos, hacer un juicio, pero pues le va a pasar como a muchos actores que tienen fama o renombre y nada más los ponen por la cantidad de gente que van a atraer a la pantalla, pero no porque sea de buena calidad el proyecto.
Esto me recuerda cuando en las novelas mexicanas ponían a cantantes famosos porque pues eran famosos y importantes en su momento y ahorita pues ya nadie... Y como actores pues sirvieron para pura papa porque pues no actuaban los personajes estos. como por ejemplo Celia Cruz, que interpretó a una muchacha, una cosa así, donde era la mamá de la protagonista y no sabía actuar. O sea, la crítica era sobre Celia Cruz por no saber actuar.
O como cuando Chayanne hizo una novela con Yuri.
O como Laura León interpretando a Mujeres Engañadas, Dos Hogares, que en Dos Hogares cacheteó a Jorge Ortiz de Peinero y que casi se pelean bien gacho por eso. Anaí, por ejemplo, también en Dos Hogares. Gloria Trevi en Libre para Marte. De milagro no pusieron a Juan Gabriel.
Ya creo que Juan Gabriel no se prestaba para esas cosas.
Tenía el suficiente intelecto como para decir, es que no.
No, no soy actor, yo nada más me dedico a cantar.
Sí.
Muy bien. También, no solamente cantantes, también deportistas del momento, cuando, por ejemplo, Luis García, cuando estaba en la selección mexicana, que estuvo en una novela con Lucero, la de Lazos de Amor. Sí, el que ahora es cronista deportivo.
¿A poco fue actor? No lo sabía.
No, pues no fue actor nomás fue como ahí, participó como en unos 10 capítulos, yo creo, donde salían, no nada más salía él, también salía el Cruz Herrera, o sea, como que era el momento de la selección mexicana y del deporte, del fútbol en ese entonces, y salió ahí haciendo unos cuantos capítulos. Con su blanco.
Sí, es cierto, ya se me había olvidado que Cuauhtémoc Blanco había participado en una novela. Junto a Carmen Salinas, ya me acordé. No, pues no me acuerdo el nombre de la novela, pero sí me acuerdo de ciertas escenas. Alfredo Adame me encanta y ya ahorita no actúa.
Pero sí era buen actor. Era
creíble. Pero bueno, creíble o increíble es que ya no hay notas. Esto fue... Antes de terminar este programa, les recordamos usar Ecosia, el cual, con cada 45 búsquedas, plantas un bonito arbolito.
También recuerden que estamos en todas las plataformas de música y podcast, la que sea su favorita, y nos escuchamos todos los martes a partir de las 5 de la tarde.
Estamos también en YouTube, como Los Indiscretos Show.
Y en Instagram, como Los Indiscretos-Oficial, donde publicamos las notas de las que hablaremos en la semana, notas que salen después, o alguna publicación especial, como por ejemplo la que hicimos del Día del Libro, que fue el pasado 23 de abril, donde publicamos algunos famosos que, por azares del destino, tienen un ejemplar. Y la más reciente, a honra del Día del Niño, donde publicamos las fotos de algunos famosos cuando eran pequeños e inocentes.
No tenían tanta fama. Algunos. ¿Por qué otros?
Algunos.
Porque otros siendo bebés ya eran famosos y no sabemos por qué. Pero bueno, recuerden que mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby.
Hasta la próxima.
Adiós.
Por hoy, tu secreto ha sido guardado, pero la próxima vez será revelado.